Oramos. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias que podemos estar aquí en este lugar y juntos abrir tu palabra y leer tu palabra. Nosotros creemos tu palabra cuando tú dices que esa es tu palabra, inspirada por ti, y es viva y poderosa. Entonces, Dios, te pedimos que hoy al leer, que tú nos hables, que nos abres el corazón y la mente y nos hagas amarte más y conocerte mejor, que tú nos transformes. Por eso estamos aquí, por eso leemos tu palabra. Pedimos que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos continuando la historia de las historias en la historia grande de la Biblia. Estamos viendo las historias del Antiguo Testamento, de cómo empezó la historia, las historias individuales. Y lo que vemos en cada una de esas historias es que cada una de esas historias tiene algo que ver con nosotros. No podemos relacionar con algo en cada historia. Y eso tiene sentido porque Dios dice en Corintios 12 o 10, que esas historias fueron escritas por esas cosas que pasaron, fueron escritas en la Biblia para nuestro provecho. Entonces nos hallamos en esas historias y también hallamos a Cristo en cada una de esas historias. Entonces hoy continuamos la historia. Vamos a continuar donde la dejamos la vez pasada. Entonces, hacemos lo que hacen en los capítulos de los shows o las novelas, como sea. Cuando empieza un nuevo día de programa, que siempre dicen al principio, en el último episodio. Okay, en el último episodio, recuerden que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos que se llamaban Jacob. Ok, muy bien, vimos el mismo programa. Y Jacob engañó a su papá, robó la bendición y la herencia, prácticamente robó todo, quitó todo de su hermano mayor, y después su hermano mayor, Esaú, quiso matar a Jacob. Entonces Jacob no pudo quedarse ahí con su papá. Entonces la mamá de Jacob y de Esaú fue al papá con otro engaño y le dijo: no quiero que mi hijo se case con una de esas que vive aquí cerca, yo quiero que se vaya a mi gente, a mi tribu, a mi pueblo, que él se case con alguien de mi familia extendida, de los nuestros. Entonces lo manda. Test, ahí, okay. Lo mandaron lejos, lo mandaron a buscar una esposa en la tribu de en la familia de su mamá. Entonces ahí lo encontramos en la historia, Génesis 29. Va a estar atrás de mí en la pantalla. Yo voy a leer aquí en esta pantalla. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, de donde era su mamá. Y miró y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados ahí juntos a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban ahí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo, a lo mejor pesaba mucho, y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Entonces él llega y encuentra un lugar y tal vez va a ir a buscar algo que comer, algo que tomar, anda de viaje y después hace lo que tiene que hacer uno cuando en los días antes de Facebook, antes de los teléfonos, cuando andaba buscando a alguien, tenías que encontrar gente y preguntarle: ¿conoces a fulano? ¿Sabes de esa gente? Eso fue lo que él hizo. Y Jacob dijo a los pastores: hermano mío, ¿de dónde son? Somos de Arán, le contestaron. Entonces le dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Labán era el hermano de su mamá, entonces era su gente. Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Jacob. ¿Está bien? Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: no podemos, así que se junten todos los rebaños y quiten la piedra del boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Cuando todavía, ahora la historia toma su primer gira. Cuando todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel, Rebeca era su mamá, y llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob, lo que sabemos por cómo continúa la historia, a él le gustó a esa muchacha. Entonces, quizás fue amor a primera vista, porque todos estaban esperando para entre todos quitar, me imagino entre todos quitar la piedra de pozo, era algo de fuerza, y todos estaban ahí, pero después llegó la muchacha y cambió la dinámica del grupo. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Dónde estamos? Subió y quitó la piedra de la boca del pozo, él solo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Le gustaba, la muchacha le gustaba a él. Yo nunca sabía de esa táctica de cómo conseguir novia, el llanto a moco tendido, ¿no? Bueno, funcionó, como vamos a ver. Jacob hizo saber a Raquel que era el pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas esas cosas. Labán le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. O sea, hicieron la prueba de ADN en su estilo, ¿no? Tu mamá, y compararon notas, y sí, eres familia. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario ahora. No lo dice el texto, entonces no sé cómo fue, pero uno puede imaginar cómo fue. No sé si Jacob ya estaba trabajando para su tío, o si era como una visita que había llegado y ya pasó el mes y se estaba despelando mucho viendo tele, quedándose dormido todo el día, y ya la visita se había extendido, le había comido toda su comida, y el tío dice: hey, ya es tiempo de que trabajes, vaya a buscar un trabajo si te vas a quedar aquí. No sé cómo fue, pero la pregunta que le hizo a él fue: hey, ¿vas a trabajar para mí? ¿Cuál será tu salario? Esa pregunta es importante. ¿Cuál será tu salario? ¿Cuánto te voy a pagar? Labán tenía dos hijas, y ahí es donde toma otra gira, pero ese es un poco raro. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados. Y lo único que dice de la apariencia de Lea da de entender que ella tuvo un problema con sus ojos, tal vez un defecto al nacer o algo le había pasado, pero tenía un problema con sus ojos. Y no dice nada más de ella, pero la compara con su hermana, y mira lo que dice de la hermana. Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Entonces, comparándola así, uno podría darse cuenta de que Lea no era de bella figura y de hermoso parecer. Era la hermana menos bonita por ser político. No era como su hermana Raquel, que era bien bonita. Y Jacob se había enamorado de Raquel. Entonces, espera, recuerda la pregunta que le dijo su tío. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto me vas a cobrar para trabajar conmigo? ¿Cuánto te pago? Entonces, eso es raro, Jacob le dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Qué es eso? ¿Cuánto te voy a pagar? ¿Cuántas hijas tienes? Enséñame cuál. Pero en el tiempo de ellos, pues cuando alguien se iba a casar con una mujer, le traía cosas a su papá, le daba algo, y obviamente no tenía nada que dar, entonces no tenía dinero ni nada que dar, entonces lo que tengo es 7 años para trabajar. Sí, es la canción, ¿no? Entonces él trabajó por 7 años y dio su tiempo. Y el papá dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel. Mira, ese es bien bonito. Le parecieron unos pocos días por el amor que tenía. Hubiéramos visto ese pasaje hace 2 semanas para el día de 14 de febrero, ¿no? Pero bueno, ya perdimos la oportunidad. Lo estamos viendo hoy. Entonces Jacob dijo a Labán: dame tú mi mujer, porque mi tiempo ya se ha cumplido para unirme a ella. 7 años esperando este día, se va a casar con ella. Entonces Labán reunió a todos los hombres del lugar, hizo un gran banquete, y al anochecer tomó a su otro turno en la historia. Eso es raro, no es lo esperado. Al anochecer tomó a su hija Lea. ¿Para quién estaba trabajando? Quería casarse con la bonita, con la que había visto con las ovejas, y para que desde que la vio lloró y todo, le gustaba la bonita. Y su padre tomó su hija mayor, la hija que no era bonita, y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Ella tenía su velo, Era de noche. Jacob no se dio cuenta con quién se había acostado, con quién se había casado. Y cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. ¿Me puede imaginar? Y en la tienda, bueno, día, mi primer día de casado. Por fin, el grito, no sé si en ese tiempo los hombres pegaban gritos, pero yo me imagino que, ¡ah!, que gritaba. ¿Quién? ¿Cómo? Y, ah, estoy casado con... Y después la lleva a su papá y dice, devoluciones. No, eso no fue lo que yo compré. Yo tengo la factura. Y el papá dice, eso no es Walmart. No. Cada venta está ya finalizada. No podemos regresarle. No dijo eso. Pero le dijo, no, ¿sabe qué? ¿Qué es eso que me has hecho? ¿No fue Raquel por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, ¿cómo respondemos cuando nos agarran una mentira? Bueno, deberíamos responder cuando nos agarran una mentira con confesión, ¿no? Pero muchas veces por la carne, la naturaleza dice, voy a tapar mi mentira con otra mentira o por justificarme. Labán respondió, ¿no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor? En otra palabra, es tu culpa. Hubiera sabido. Yo no iba a dártela a este sin dar la otra. Y bueno, echó la culpa a él. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme a un otro 7 años. Entonces no la voy a cambiar por la que vos querías, pero vos puedes tener las dos. Una por el precio de dos, por el precio de dos. Tenía que trabajar 7 años más. Entonces fueron de su luna de miel. No se fueron, pero en nuestros términos. Pasó la semana con una, después se casó con la otra y tuvo que trabajar 7 años más. Y después, en el 31, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Pero Raquel, es otra parte importante de la historia, Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Andaba buscando el amor de su esposo y él no la quería. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, ya estamos hablando de a lo mejor 6 años. Ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le ha dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. ¿Ves lo que está pasando? Ella tuvo un ídolo. Su ídolo era el amor de su esposo. Él no la quería a ella. Él quería, tenía su ídolo, que era la otra hermana. Él quería a ella y no. Y ella pasó año tras año angustiada, queriendo tener algo que no pudo tener. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, mira lo que dijo. La primera 3 veces buscando el amor de su esposo. Esta vez alabaré al Señor. Si le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. La historia sigue, pero ahí la vamos a dejar. Ve lo que hizo en el último. Ya ella estaba amando más a Dios que el amor de su esposo. Ella quería más, Dios estaba más en el centro de su corazón. Ya quería más a Dios, que el ídolo había sido reemplazado por Dios. Ve lo que pasó en esa historia. Lea fue rechazada por los hombres. Por su esposo. Él no quería casarse con ella, quería casarse con su hermana. Y su padre no quería, su padre sabía que no iba a poder casarla con nadie. Entonces la única forma de que ella se casara con alguien fue haciendo esa trampa, engañando a otro. Imagínese cómo ella hubiera sentido que la única forma que tú me vas a encontrar un marido es así, haciéndolo de esa manera, engañando a un hombre que no quiere casarse conmigo de todas formas. Otras personas decidieron. Cuánta dignidad tenía Lea. Otra persona, su padre y su esposa, ellos decidieron, ella no tiene dignidad, no es digna, no es, ella no fue amada, no fue querida, no. Jacob quería a su hermana delante de ella, no la quería, ella no la deseaba. Me imagino que la aguantaba, porque ¿para qué? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a hacer? Mi esposa, ni modo, me está dando hijos, la otra no, la voy a aguantar, pero no la quería, no la amaba. Y Lea, no tiene que imaginar eso, porque ahí está en el texto, Lea sufrió. Ella sufrió por lo que no tenía y por lo que no era. No solo fue rechazada por hombres, pero también ella fue escogida por Dios. Y esa es otra parte de la historia, ¿no? Ella fue rechazada por hombres, pero también fue escogida por Dios. Dios la favoreció a ella sobre su hermana, la que no era bonita, fue la que no era escogida, la que no era favorecida. Dios la escogió, Dios favoreció a ella. Él escogió a ella para dar de hijos en el tiempo de ellos. Igual que en nuestro tiempo, tener hijos es una gran bendición de Dios. Entonces, Él no dio hijos a su hermana y decidió, escogió dar hijos a ella. Ella fue rechazada. Rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Eso es algo más bonito, ¿no? Y no solo eso. Dios no solo la escogió sobre su hermana. La escogió para que la salvación, el Salvador del mundo, el Mesías, viniera a través de ella. Porque recuerda, Dios había dicho a Abraham, el bisabuelo de su esposo, de Jacob. Dios había dicho a Abraham que yo voy a bendecir a todo el mundo a través de ti. Tú vas a tener un hijo de un hijo. Uno de tus descendientes va a ser el Mesías, en otras palabras. Yo voy a bendecir al mundo a través de ti. Isaac solo tuvo un hijo con su esposa. Abraham solo tuvo un hijo con su esposa. Era Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos, pero Jacob, suponiendo a su hermano mayor, entonces la bendición iba a venir a través de Jacob. Ahora, si tú hubieras preguntado a Jacob, ¿de cuál de tus esposas quieres que venga el Salvador, el Mesías, que Dios envíe su escogido para bendecir a todo el mundo? No hubiera pensado por ni un instante, no hubiera dicho la fea, hubiera dicho la que más quiero, que ella tenga un hijo y que Mesías venga a través de ella, que sea uno de sus descendientes, pero así no hizo Dios. Dios escogió a la rechazada porque su cuarto hijo, Judá, fue estaba en el linaje de Jesús. Jesús vino de él. En Apocalipsis llaman a Jesús el león de Judá. Jesús vino de Judá, y no solo Jesús, bueno, más que todo Jesús, pero también el rey David y todos sus descendientes vinieron de Judá, vinieron de Lea, vinieron de la aborrecida. Dios la escogió para que traer salvación al mundo a través de ella. Y si tú dices, ok, bonita la historia, ¿para qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Dos esposas, que eso es raro, dos esposas y trabajar por una mujer, no veo la relación con mi vida, nada tiene que ver con mi vida. Yo creo que tiene algo que ver con nuestra vida, porque todos nosotros experimentamos algo de lo que sufrió Lea. En nuestra vida, yo creo que nosotros podemos identificarnos con Lea, porque nosotros vivimos en un mundo, nos pasa lo mismo que pasó a ella, vivimos en un mundo que mide el valor de una persona según qué, lo que haces y lo que eres, lo que te pareces, la apariencia, lo que eres, lo que te pareces y lo que haces. Lo que somos es lo que valemos, y lo demás todo el tiempo. Por eso no me gusta estar aquí con las luces y los ojos, porque todo el tiempo nos miramos, nos juzgamos y asignamos valor los unos a los otros según cómo nos miramos y con lo que nosotros podemos hacer. Nos juzgamos por cómo nos miramos, por lo de afuera, por los atributos físicos. Eres muy alto, muy chaparro, muy gordo, muy flaco, muy eso, muy el otro, muy feo, muy narizón, muy... Y eso solo son las cosas que yo he escuchado. Nosotros nos jugamos por la apariencia más que todo. Antes de que alguien te diga una palabra, tú ya tienes una impresión de esa persona y sabes en tu mente cómo es para ti, porque la has juzgado por tu apariencia. Después empieza a hablar y sale como es por adentro, y le jugamos por eso también. Y decimos, nada, esa persona me cae mal porque, por cómo habla, por cómo es, y no me gusta, o me cae bien. O nos jugamos por las habilidades que tenemos, la habilidad atlética, o de música, o de drama, o de poder construir y hacer cosas, de ser inteligente. Gente, y si no tiene nada de eso, todavía hay esperanza, porque nos juzgamos por lo que hacemos, por lo que acumulamos, por las cosas, el dinero que tenemos, el poder que tenemos. Yo podría ser feo, pero si tengo suficientes cosas, no importaría, porque me aceptarían. Mira, nosotros nos juzgamos por todo lo que somos y lo que hacemos y cómo nos vemos, y qué depende de eso, de cuánto nos juzgamos, igual que con Lea. Para nosotros, todo depende de eso. Toda nuestra vida depende de cómo nos ven las personas y qué piensan de nosotros y cómo nos juzgan. Uno puede ganar oportunidades solo por cómo se ve o cómo contesto, perder oportunidades. Uno puede saber que no sería posible que yo hallara amor con esa clase de persona, con ese, porque por cómo soy, cómo es, y o yo jamás sería amigo de ellos, porque yo sé que nunca me aceptarían. Nuestras amistades y trabajo y futuro depende de cómo nos miramos y de lo que hacemos y de cómo somos. Y muchas veces, y no nos gusta hablar de eso, pero la realidad en nuestra vida, sufrimos la agonía de Lea. Sufrimos la agonía que ella sufrió, porque tú sabes, nadie es tan bonito, o tan fuerte, o tan inteligente, o capaz, o tan bueno como podría ser. Y muchas veces nos minimizamos a nosotros mismos y pensamos que somos peores de lo que somos. Entonces, te doy un cumplido y tú dices que, porque uno no quiere aceptar tampoco lo que es, porque pensamos peor de nosotros de lo que otros piensan, aún más. Y la gente, y eso no es solo cosa de adolescente. Yo pensaba antes, cuando yo era adolescente, que eso era cosa de adolescentes, pero eso de toda la vida, de todas las edades, la gente nos rechaza. Tú y yo, en nuestra vida, hemos sentido rechazo por cómo somos. Hemos sido minimizados, hemos perdido oportunidades, hemos sido ignorados, no valorados. Por lo que somos y por cómo nos vemos. Y eso es lo que tiene que ver esa historia con nosotros. Nosotros sufrimos lo que Lea sufrió. Y si después preguntamos, ¿qué tiene que ver esa historia con Jesús? ¿Qué tiene que ver una historia de dos esposas y un hombre y con Cristo? Cristo también parecía mucho a Lea. De una forma de verlo, Jesús era como, Lea, digo, era como una sombra de Jesús. Ella era una sombra de Cristo, y Cristo era muy parecido a Lea. ¿Por qué el hombre rechazó a Lea? Jesús también fue rechazado por los hombres. Mire Isaías 53, en el 1, está hablando de Cristo. Mire lo que dice de él. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Mire, no tenía aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. No era atractivo Jesús. No era deseable físicamente. No era como uno, el actor de día, de que es guapo y bonito y musculoso. No era mirado a Jesús y nadie hubiera dicho, Él va a salvar al mundo, porque no era atractivo. Y mira lo que dice, fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Igual que Lea, no era atractivo. Igual que Lea, Jesús era rechazado, aborrecido, menospreciado, no fue amado por los hombres. Jesús fue rechazado por los hombres, por su pueblo, por los líderes de su pueblo decidieron matarlo. Él fue rechazado por su familia. Después, algunos de sus hermanos eran sus discípulos, pero antes, su mamá y sus hermanos llegaron a llevarlo a la fuerza porque pensaban que él estaba loco, pensaban que él era una vergüenza para la familia, que estaba fuera de su mente y que tenía que llevarlo a la casa. Y él era rechazado por sus seguidores en su muerte. Todos sus seguidores lo abandonaron. Y uno de ellos dijo 3 veces en público, no lo conozco. Despreciado y rechazado por las personas. Y otro de sus seguidores lo traicionó, lo vendió por dinero. Jesús fue rechazado por los hombres como Lea. Igual que Lea, Jesús fue escogido por Dios. Seguimos leyendo en Isaías, el verso 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Dios favoreció a Jesús. ¿Qué dijo cuando se fue bautizado? Dice, mi hijo, amado, escúchenlo. Su hijo primogénito, su hijo amado, Dios decidió que Jesús era digno. Igual que con Lea, que Dios decidió que ella era digna. Y igual que con Lea, como vimos en Isaías, la salvación vino a través de Jesús. Jesús vino a través de Lea, era uno de sus descendientes. Dios también escogió a Cristo para que a través de Él la salvación viniera a todo el mundo por ser el sacrificio perfecto. Él nos trajo redención. Dios lo escogió para salvarnos. Él fue rechazado para hacernos aceptables, para ser personas como tú y yo que no somos dignos, que ni somos dignos en los ojos de los demás, que ni somos suficientemente bonitos ni inteligentes, que no somos suficientemente fuertes ni ricos ni poderosos para ser personas como tú y yo aceptables, no a otra gente, a Dios. Jesús fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios. Mire lo que dice en 1 Corintios 1, 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos conforme a la carne, muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que, como lea, nosotros no éramos los más deseables, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Dios escoge a los que son rechazados. Esa es la idea grande de ese verso y de esa historia de Jesús. Dios escoge al rechazado. Dios escoge a las personas que no son dignas. Dios escoge a personas como tú y yo para ser sus hijos. Dios escoge al rechazado. De los discípulos, no eran los discípulos en la primera línea de categoría para ser escogidos por los maestros, porque ningún otro rabí en el tiempo de Jesús había escogido a ellos. Ellos ya trabajaban con sus papás, ya no habían sido escogidos como los más inteligentes, y Jesús vino y escogió a ellos. Y también viene a tú y yo. Personas que no somos dignas, personas que no somos tan buenas, personas que no merecemos nada, y nos escoge. Dios escoge a rechazado. Y después dice, en el 30, por obra suya, están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Dios escoge a rechazado. Dios ama a su enemigo. Dios embellece al feo, bendice al que no lo merece, da al que no tiene nada que dar. Dios valora a la persona indigna. Dios favorece al menospreciado, levanta al de estado bajo, y Dios utiliza a la persona inútil. Y nosotros somos todo eso. Y Dios escoge a lo que no es escogido por los hombres. Eso es gracia. Ese es el favor no merecido que nosotros ganamos por la vida y la muerte de aquel que fue rechazado por los hombres para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios. Como Lea fue aceptada, tú y yo podemos ser aceptados por Dios. Y tú dices, ¿por qué hace eso Dios? ¿Por qué no escoge a los bonitos, a la gente poderosa, a la gente con fama, a la gente? ¿Por qué escoge a los que, la mayor parte de la gente como nosotros, que no tenemos nada que dar? ¿Por qué? Y mira otra vez en Corintios, en el verso 29, dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que el día cuando tú y yo, si estamos en Cristo, lleguemos delante de Cristo, y Dios dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Para que nadie pueda decir, yo sé, yo hice bien. Tú eres más o menos afortunado a tenerme contigo. No, para que nadie se jacte. Y después en el 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios escoge a lo rechazado para que reciba gloria, para que nadie pueda decir que es por lo que yo soy, lo bueno que yo soy, por mi obra, mi valor, mi poder, mi belleza. No, es por su poder y su belleza y su bondad y su soberanía que Él nos escoge y que nos hace aceptados en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando pensamos en esa historia, cuando contemplamos a un Dios que escoge a rechazado, ¿qué debemos hacer? Primero debemos recibirlo. Debemos recibir ese llamamiento. Debemos recibir a un Dios que viene con los brazos abiertos y nos dice, yo te quiero escoger. Yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que seas mi hija, yo quiero que entres en mi familia. Debemos recibir eso. Si Dios nos quiere aceptar y dar su favor y levantarnos y hacernos dignos, debemos recibir eso. Y hoy, si tú estás escuchando esto y tú nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizar, de tomar tu propia decisión, entonces hoy tú estás en el lugar de... En el lugar de Lea, antes de ser escogida por Dios, tú estás en el lugar de Lea cuando fue rechazada por su esposo y por su padre y tú no tienes el favor de Dios, pero tú estás escuchando eso porque Dios te quiere escoger. Dios te quiere escoger aunque has sido rechazado, aunque tú dices yo no soy digno, tengo que mejorarme primero antes para ser digno, y no lo puedes hacer. Dios escoge al que no es digno, a la persona que no merece su favor. Ese es lo que hace Dios, y todo lo que somos cristianos podemos levantar la mano y decir eso fue lo que pasó a mí. Entonces esta historia es una invitación a ti, si nunca has entrado en la familia de Dios, de venir a Él y rendirte a Él y decir escójame, recíbame, dame tu favor, yo necesito lo que yo no puedo tener, hazme digno, y serás digno, serás aceptado, serás amado cuando tú vienes a Él y te rindes a Él y te arrepientes y te bautices y entres en la familia de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú dices tengo que hacer eso, quiero que dejar que Él me busque, que Él me escoja, que Él me reciba, solo tienes que decir a alguien y puedes entrar, puedes arrepentirte, bautizarte. Y si ya eres un cristiano, ya has tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer nosotros cuando contemplamos a esa realidad de cómo Dios nos ha escogido? ¿No debemos agradecer? ¿No debemos vivir con gran asombro todos los días y decir, wow, no puedo creer? Piensa antes en cómo eras. Piensa en cómo serías hoy si no te hubiera escogido Dios. Solo piensa por un segundo. Y no es cierto que nosotros podemos decir como Pablo, no, yo no lo merecía. No eres suficientemente bueno, ni bello, ni inteligente. Yo no tenía nada que dar y tú me escogiste. Eso es increíble, es un milagro. Y debemos vivir asombrados por eso y agradecidos con Él. Debemos vivir agradecidos y también cada día despertarnos. Tal vez en esa semana sería una buena tarea darnos. Cada día, al abrir los ojos, decir, tú me escogiste. ¡Wow! Gracias. Solo decir eso, tú me escogiste. ¡Wow! Gracias. Y si empezáramos el día con esa oración, ¿cómo sería de diferente el día? Probamos por una semana, tú me escogiste. Wow, gracias. Si no quieres decirlo así, decirlo en tus palabras, pero decir algo así todos los días. Y no crees que algo cambiaría en nuestro corazón, que viviríamos más felices, que viviríamos más entregados, que viviríamos, cumpliríamos las palabras de la canción que vamos a cantar ahora, vamos a decir, que diríamos a Dios hoy, te doy mi corazón, te doy todo lo que soy, me rindo todo a ti porque tú eres mi Señor, te voy a dar mis sueños y mis deseos y todo lo que soy. Hoy tú dime qué hacer y yo lo haré porque yo no merezco nada y tú me has recibido, me has hecho tu hijo y wow, no lo puedo creer. Es por eso que al final del mensaje, siempre cada semana, tomamos un momento y cantamos a Dios y tomamos la Santa Cena. ¿Por qué? Para recordar una vez más, Él me escogió, me ha recibido, me ha dado su favor. No lo merezco. Y wow, eso es increíble. Murió en la cruz, su sangre fue derramada para que yo pueda ser aceptado. Él fue rechazado para que el Padre me aceptara a mí. Qué increíble. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, orar y después cantar. Dios Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y grande. Y una vez más, como tantas veces cuando leemos tu palabra, tú nos recuerdas de que es increíble lo que tú haces, de cómo tú agarras a personas que no merecen nada, nada bueno de ti, que solo merecen la muerte, y tú le das tu favor, y tú las escoges, y tú las haces nacer de nuevo y ser sus hijos, y tú le das todo su amor y su favor a nosotros. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos a vivir nuevamente en esta semana con el asombro que viene por darnos cuenta una vez más de lo increíble que es ser amado y escogido por ti. En tu nombre oramos. Amén.